Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. A las 12 de la noche vence el plazo para que los 34 altos cargos de la Generalitat, que presuntamente se gastaron el dinero de todos los españoles en promover la secesión de Cataluña en el exterior de nuestro país, depositen una fianza de 5,4 millones de euros. Es mucho dinero, mucha pasta, que reclama el Tribunal de Cuentas mientras que investiga si efectivamente estos 34 exaltos cargos malversaron el dinero. La historia ya seguro que te suena o que la conoces. El independentismo trataba de pagar estas reclamaciones antes con una cosa que llamaba la caja de resistencia, con el dinero de todos los independentistas, pero ese dinero hace tiempo que se quedó corto. No les ha funcionado esta fórmula. Lo que ha hecho la Generalitat en las últimas semanas para atender a esta fianza es aprobar un fondo dotado con 10 millones de euros. La legalidad de este fondo es dudosa porque se trata de resolver una presunta malversación con una nueva malversación, porque esos son esos 10 millones de euros a los que con los que se ha dotado el fondo son 10 millones de euros de todos los españoles y de todos los catalanes. La ya ex vicepresidenta Calvo dijo en su momento que el gobierno de Sánchez estudiaría la legalidad del fondo.
Nosotros no negociamos nada que sea ilegal. Si no es aceptable, tendremos que recurrirlo al Tribunal Constitucional.
Bueno, no sabemos si el gobierno lo ha estudiado o no lo ha estudiado. Lo cierto es que el gobierno no ha recurrido nada. El plan de la Generalitat era, una vez creado este fondo de 10 millones, pedir un aval a los bancos para atender a la fianza. Ir al banco, toc, 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 mire usted, yo tengo aquí un fondo de 10 millones, con este fondo ya me da usted un aval. Los bancos no te dan dinero si no tienes dinero. Pero el plan ha fracasado porque ningún banco español ha querido dar ese aval, aunque hubiese un fondo dotado con 10 millones de euros. Se ha montado entonces el lío, porque la primera solución fue, si los bancos no quieren dar ese aval, es depositar directamente el dinero que hay en el fondo. Pero aquí ha habido un enfrentamiento entre los dos socios del gobierno. Esquerra quería que se atendiera la fianza con los 10 millones del fondo y Junts pel Cat decía que no. El consejero Giró, que es el consejero de Economía, que es Junts pel Cat, decía que no, hombre, que eso no se puede hacer porque pues, se podía comprometer la situación de los funcionarios que gestionaban el fondo. Hasta hace unas horas parecía que las cosas, en contra de los planes de la Generalitat, se iban a hacer como había que haberlas hecho desde el principio. Se iba a atender esa fianza, atender ese aval, con el patrimonio de los 34 investigados. Tienen sus casas, bueno, pues que esa sea la garantía. Hubiera sido lo normal y no que se atienda con el dinero de todos los españoles y de todos los catalanes. Pero al final ha habido un giro de guión y al final el consejero de Economía, Giró, ha dicho que sí. Que le han llamado a los funcionarios del fondo y le han dicho que por supuesto, que se ponga el dinero directamente.
De alguna cosa van servir.
Mis palabras de ayer sirvieron de algo y sirvieron para que recibiera llamadas en las últimas horas de gente del Instituto Catalán de Finanzas que me ha pedido, por favor, que por ellos no sea y que intentemos utilizar esta disposición adicional tal y como está previsto en el decreto ley.
En realidad lo que ha pasado, por más que cuente Giró, que han sido los funcionarios los que han reclamado que se utilice el fondo, es que Esquerra ha presionado a Junts para que el aval no sea a cargo de los investigados sino del dinero de todos los españoles. La fianza la vamos a pagar todos los catalanes, todos los españoles. Recordemos que Cataluña fue rescatada en 2012 con el Fondo de Liquidez Autonómica, que ha sido una de las comunidades autónomas que más dinero ha recibido y que todavía Cataluña sigue siendo la comunidad autónoma que más financiación extra recibe de Madrid a través del Fondo de Financiación, que es lo que ha venido después del FLA. Este año va a recibir Cataluña 13.000 millones para pagar sus deudas. Aquello de Cataluña... No, España nos roba. Aquello de España nos roba, pues parece que no es cierto. Porque este aval, que probablemente sea una malversación para tapar otra malversación se hace con el dinero de todos los catalanes y de todos los españoles. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Se llama COVID persistente, lo sufren tanto jóvenes como mayores. Según un estudio de la revista The Lancet, se han identificado 203 síntomas que se mantienen o pueden aparecer una vez que hemos pasado el COVID. Nos vamos hasta Londres, Paloma García Ovejero.
Sí, hasta 10 sistemas de órganos se ven afectados en el cuerpo mucho tiempo después del contagio. Hablamos efectivamente de COVID persistente, o sea, más de 7 meses después de los primeros síntomas. Este estudio que publica la revista Lancet reconoce que se sabe relativamente poco, ni de los síntomas, ni de la gravedad, ni de la progresión en el tiempo. Pero los más comunes son fatiga, malestar después de ejercer actividad y disfunción cognitiva. Hasta ahora se tenían más presentes los problemas cardiorrespiratorios, pero la gama se amplía a temblores, diarrea, picores en la piel, pérdida de memoria, disfunción sexual, visión borrosa, sensibilidad al ruido y a la luz, y así hasta 203 sintomatologías. Y todavía queda abierta la pregunta de cómo afecta al sistema nervioso central, es decir, daños neurológicos.
Y ha sucedido algo muy sorprendente en el Parlamento andaluz. Estaba votando el nombramiento de la socialista Susana Díaz como senadora cuando ha aparecido en escena una rata.
Procede al llamamiento de los distintos diputados.
El animal aparecía repentinamente bajo los escaños de los diputados entre la bancada de Vox y la de Ciudadanos. La presencia de la rata, que corría de un lado a otro, ha causado un gran revuelo entre sus señorías. Algunos se han subido encima de sus escaños. Otros incluso han salido corriendo del salón. La votación ha podido reanudarse pasados unos minutos. La rata ha escapado. Tras cruzar el hemiciclo, ha salido por un pasillo. España es uno de los países europeos donde más se recicla. El año pasado fueron más de 600.000 envases de plástico los reciclados en nuestros hogares. Belén Sánchez.
En los dos últimos años, cada ciudadano ha reciclado de media 13 kilos de envases de plástico doméstico. En Casa de María están muy concienciados.
Yo en casa reciclo todo lo que puedo. Tengo un contenedor para el plástico, otro para el papel y cartón, el vidrio y la basura normal.
El 51,5% de la población del país recicla el plástico en su domicilio, según el último estudio que ha presentado este miércoles la empresa Cicloplast. Los españoles reciclan 9 veces más de media que en el año 2000.
Estamos a 2 días para los Juegos Olímpicos más esperados. Cristina Bejarano.
Después de 5 años, por fin van a tener lugar esos Juegos de Tokio 2020. El viernes será la ceremonia inaugural, pero ya han tenido lugar las primeras competiciones, como varios partidos de softball y partidos del torneo de fútbol femenino. Mañana debuta la selección española de fútbol a las 9:30 de la mañana y lo hará ante Egipto. En fútbol nacional, hoy ha sido presentado como nuevo jugador del Real Madrid David Alaba. El jugador hereda el dorsal de Sergio Ramos y el austriaco ya sabe lo importante que es lucir ese dorsal. Estas son sus palabras.
Puesto que recibí distintas ofertas, pero para mí solamente había una opción desde el primer momento y es el Real Madrid. Para mí esto es ver un sueño cumplido. Me ofrecieron este número porque creo que tampoco había ningún otro número disponible. Y por otro lado, yo también sé, por supuesto, lo que significa este número. Estoy aquí para ser David Alaba y para seguir siendo David Alaba.
Por otro lado, el Barça jugará esta tarde su primer amistoso de la pretemporada. Lo hará frente al Nastic a las 7 de la tarde y la noticia es la ausencia de Griezmann en la convocatoria. Y en fútbol femenino, hoy se ha sorteado el calendario de la primera Iberdrola. La competición empezará el 5 de septiembre y terminará el 15 de mayo.
Síguese la tarde de COPE. El Congreso de los Diputados ha votado hace unos minutos a favor de convalidar el decreto aprobado por el Gobierno con el que se suaviza el uso de las mascarillas en el exterior. La cosa ha estado ajustada, se ha abstenido Vox, Esquerra y el PNV, y el sí de Ciudadanos y de Bildu ha garantizado la mayoría parlamentaria que buscaba el Gobierno. Paradojas de la quinta ola, es decir, este decreto se ha convalidado, ya digo, con dificultad en el Congreso de los Diputados, cuando hay quien está reclamando, como el Lehendakari Urkullu, que se vuelva a obligar a usar la mascarilla en el exterior. Esto se produce cuando tenemos, bueno, pues malos datos de la quinta ola. Los datos de las últimas 24 horas reflejan más de 27.000 contagios y 29 muertes. Nuestro compañero de informativo, Rubén Prieto, es quien maneja todos esos datos. Rubén, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
Bueno, pues deseosos de conocer el detalle de los últimos datos. Por comunidades autónomas, la tendencia general es de aumento en los últimos días, aunque no todas lo aumentan al mismo ritmo el número de contagios, ¿no, Rubén?
Pues no realmente. O sea, no todas lo hacen de la misma manera y hay una serie de diferencias a destacar.
¿Cuáles son las diferencias, Rubén?
Pues mira, por ejemplo, en Cataluña la incidencia está totalmente disparada. 1.240 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 800 puntos más desde el pasado 5 de julio. Los datos, como puedes ver, son realmente preocupantes si lo comparamos con la comunidad con un mayor número de personas por kilómetro cuadrado, que es Madrid. En este caso, la incidencia se sitúa en 513 casos.
Bueno, ¿y eso qué significa en ingresos hospitalarios?
Pues mira, según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, el total de pacientes hospitalizados por COVID ascendió en el día de ayer a los 6.856 personas, siendo Cataluña la responsable de uno de cada tres ingresos. Y es que la realidad es que los centros hospitalarios no esperan una reducción de ingresos hasta más o menos mediados de agosto.
¿Y de las unidades de cuidados intensivos qué nos dices, Rubén?
Pues mira, a nivel nacional no se espera una saturación. La saturación de estas, de las unidades de cuidados intensivos, se elevó al 12,2%, aunque el nivel de riesgo actualmente es medio. Sin embargo, en Cataluña ya sí se empieza a ver una mayor actividad, con un 35% de las camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes COVID. De hecho, en algunos hospitales de la región ya se está empezando a hacer más hueco a los ingresados por coronavirus. Nos lo cuenta el doctor Antoni Trilla, que es el jefe de epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona.
Estamos realmente empezando ya a tener que destinar salas que no son COVID a atender pacientes COVID y se empezará, ya se ha empezado de hecho, por lo menos en Barcelona, a desprogramar la cirugía menor que llamamos para poder liberar camas de intensivos para poder atender a los pacientes.
Gracias, Rubén, por esos datos. A ver cómo se actualizan esta misma tarde. Ya digo que todo esto ha provocado que algunas comunidades autónomas hayan reclamado, comunidades autónomas como Andalucía y el País Vasco, que se vuelva a establecer la mascarilla como obligatoria en exteriores. Lo que ha sucedido es exactamente lo contrario, porque hace unos minutos el Congreso ha convalidado el decreto ley que establecía que no hay que usar mascarillas en el exterior. ¿Hay que volver a las mascarillas en el exterior o no hay que volver a las mascarillas? Óscar Zurriaga es portavoz de la Sociedad Española de Epidemiología. Doctor Zurriaga, ¿volvemos o no volvemos a las mascarillas en el exterior?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hace unas semanas dejar de utilizar las mascarillas en el exterior fue una mala noticia, pero no tanto por la medida en sí, sino por el mensaje que transmitía. La utilización de mascarillas en exterior, cuando se cumplen el resto de medidas, la distancia de seguridad, estamos en espacios ventilados y no hay una aglomeración de personas, no tiene una utilidad real. El riesgo es muy bajo y, por lo tanto, hemos podido perfectamente no utilizar mascarillas en el exterior desde el primer momento.
Ya.
Pero sobre todo el problema es que el dejar de utilizarlas lo que transmitió fue un mensaje de esto se ha acabado, pueden ustedes hacer lo que quieran. Y ese es el problema de lo que sucedió hace unas semanas.
O sea, el error fue, digamos, de pedagogía, de falta de pedagogía.
El error es que la mascarilla es una medida muy icónica. Se ve mucho, todo el mundo prácticamente lo está asociando como la medida, aunque no es la única medida, ni muchísimo menos, y al decir que podemos dejar de utilizar en un que lo que se dijo fue en un aspecto muy concreto, solamente en el exterior cuando haya distancia de seguridad suficiente y no haya aglomeración de personas. En el resto de los supuestos hay que seguir utilizando las mascarillas, eso no se ha eliminado en ningún momento. Lo que pasa es que la sensación era de, bueno, pues si quitamos estas porque ya estamos bien y ya no necesitamos nada más, ¿no?
Ya. Entonces, la mascarilla en interior sí, en exterior, si se guardan medidas de distancia social, no es imprescindible, no es necesaria.
Distancia social, espacio abierto, ventilación suficiente, todo cuenta. Es decir, lo que tenemos que ser, y deberíamos haber asumido ya después de año y medio, sí, es que esto es complejo. Sí. Las medidas no son una única medida, las medidas son un conjunto de medidas, ya, y cada una de ellas juega en el momento en el que tiene que jugar y suma en el momento que tiene que sumar. Fiarlo todo a una única medida es una muy mala opción.
Doctor, se achacan los contagios o algunos de esos contagios a los botellones. ¿Hemos comprendido mal cómo se produce la transmisión del virus? Porque quizás estamos pensando que en exteriores, que claro, los exteriores están absolutamente ventilados, el riesgo es prácticamente cero. ¿Es un error pensar que en exteriores el riesgo es cero?
No, cero no es. No hay, por desgracia, ninguna actividad podemos hablar de riesgo cero en ningún campo. Pero es cierto que en exteriores el riesgo es mucho más bajo. El problema, y usted mencionaba los botellones, si el botellón se hace en el exterior, pensaríamos, bueno, el riesgo es muy bajo.
Claro.
Que no es ese el problema. No es el exterior en sí, es todo lo demás. En los botellones lo que se están haciendo es la distancia bastante difícilmente se va a poder mantener.
Ajá.
Y por otro lado, estamos en un ambiente donde hay movimiento de alcohol y consumo de alcohol que desinhibe y hace que la gente, digamos, su movilidad sea mucho más cercana de lo que podría ser en otras circunstancias y además donde tiene menos sensación de riesgo en sí. Por lo tanto, digamos, vamos añadiendo cuestiones. Esto mismo se produce con el consumo de alcohol en general, no solamente en los botellones, sino con el consumo de alcohol. Ya. Por lo tanto, digamos, añadimos otro factor que juega en contra. Entonces, por mucha ventilación que haya, digamos, no sirve. Y no lo hacen, evidentemente, podían hasta llevar la mascarilla, pero todo lo demás estaría jugando en contra.
Ya, o sea que, claro, no es solo la ventilación, sino que hay que seguir conservando las otras medidas y desinhibidos por el consumo de alcohol se baja la guardia.
Sí, claramente. Por eso le decía, no, esto no es sencillo, no es llevo mascarilla y estoy protegido. No, ni muchísimo menos, porque además llevar mascarilla no es solo llevar la mascarilla, hay que llevarla bien, hay que utilizar una mascarilla como Dios manda, hay que utilizar una mascarilla, si es reutilizable, pues que se haya lavado con frecuencia, en fin, todo tiene que hacerse también bien.
Ya. Hay algo que nos está sorprendiendo en esta quinta ola, que es el contagio de los ya vacunados. Es decir, hay un porcentaje que no es pequeño. Es un porcentaje que está en torno al 10%, incluso algo más. ¿Esto es una sorpresa o esto ya lo sabían ustedes? O sea, que iba a haber un 10% o más de vacunados que se infectasen.
Esto está escrito en las fichas técnicas de las vacunas.
Ya.
Y es lo que ya sabíamos. Es decir, la eficacia vacunal, que es lo que ponen las fichas técnicas de las vacunas, en ninguna de ellas era del 100%. Por lo tanto, significa que el espacio que queda entre el 100% y la eficacia de cada una de las vacunas es lo que en el laboratorio, o en los ensayos clínicos, se ha podido demostrar. Luego viene la efectividad, que es una vez que esto se pone en población real y en circunstancias reales, donde hay se van añadiendo cuestiones de logística, de distribución de vacunas, de administración de las propias vacunas, con lo cual la efectividad nunca es igual a la eficacia. Por lo tanto, ese margen que queda hasta el 100% son casos que se pueden producir. Por lo tanto, esto, como le digo, estaba escrito ya en las fichas técnicas.
No tenemos que sorprendernos de estos vacunados infectados.
No, no, en absoluto. Y además esto, como le digo, ya lo sabíamos y va a llegar un momento, imagínese, sí, cuando estemos en el 100% sí, de cobertura vacunal, ojalá lleguemos pronto, no digo el 70, digo el 100, sí, de toda la población, los casos que tengamos serán solo en vacunados.
Ya.
Entonces llegará un momento que dirán todo el mundo, bueno, es que las vacunas están fallando. No, las vacunas no están funcionando como han dicho que iban a funcionar.
O sea, que el 100% de la vacunación no nos garantiza virus cero.
No. Lo que nos puede garantizar es, no el 100, sino un porcentaje inferior, lo que nos puede garantizar es que no haya circulación suficiente para que se produzcan casos. Eso es lo importante, que incluso habiendo personas que podrían ser casos, no exista la posibilidad de que haya esa circulación. Eso es lo que ya llamamos inmunidad de grupo. Es decir, que incluso personas hasta no vacunadas podrían estar protegidas por el resto de las personas que son vacunadas. Y este es un aspecto que se resalta en pocas ocasiones. Es decir, cuando nos vacunamos, no nos vacunamos solo por nosotros mismos, que es lo que más nos interesa, lógicamente. Nos vacunamos también por los demás, porque en esa de nuestra vacunación depende que haya otras personas que puedan estar protegidas.
La famosa inmunidad de grupo, que en principio iba a ser cuando llegáramos al 70% de los vacunados, ¿ahora requiere más porcentaje de vacunación?
Bueno, el 70 es un número muy mágico, ¿no? Parece que haya salido de la nada, ¿no? Y no es exactamente así. Cuando va cambiando, uno de los parámetros que hay que tener en cuenta es ese otro que también se ha hecho muy famoso, el índice de reproducción, la R, ¿no? En la medida que la R va cambiando, la inmunidad de grupo hay que recalcularla. Es posible que el 70 no sea, pero yo en este momento no sabría decirle si tendremos que llegar al 80, al 75 o al 73. Lo importante es que estemos en un porcentaje, desde luego, de cobertura elevado. Probablemente va a ser superior al 70, pero insisto, no en este momento no podría estimárselo. Y desde luego no es el 100. Antes de eso deberíamos haber conseguido la inmunidad de grupo. El problema no lo tendremos en España, en este país, porque probablemente vamos a conseguir llegar a un nivel de cobertura bastante aceptable. Pero es que en otros países no han empezado siquiera a vacunar. O están en unos niveles de vacunación muy bajos. Y esto puede hacer que siga circulando el virus, no porque aquí estemos todos vacunados, sino porque recibamos personas que vengan de estos otros países que no tengan esas coberturas vacunales.
Digamos, el riesgo COVID o la la victoria total sobre la pandemia, la circulación del virus cero, es cuando el 100% de toda la población mundial esté vacunada.
A ver, erradicar la enfermedad no la vamos a erradicar. Yo creo que esto también nos debería quedar claro. No estamos hablando de la situación de la viruela que se consiguió erradicar. Esto requerirá seguramente otro tipo de vacunas con una eficacia diferente a la que estamos viendo ahora y requerirá, evidentemente, eso sí, una vacunación amplia, no necesariamente es el 100%, amplia en toda en la mayor parte, por lo menos, de la población mundial. Tengamos en cuenta que seguimos todavía luchando contra la polio, y la vacuna de la polio es de los años 60. Es decir, hay recorrido. En España en este momento nadie se está preocupando de si se va a contagiar de la polio, porque nos vacunamos cuando los niños nacen, se les vacuna. Hay suficiente cobertura vacunal para que no haya circulación de virus, pese a que hay virus en el mundo. En ese sentido, podremos estar tranquilos, probablemente mucho antes de lo que ha sucedido con otras enfermedades, de las cuales, pues eso, como le decía, no nos acordamos que llevamos no ya 60 años, 60 años con vacuna de la gripe, de la polio, pero seguimos luchando todavía contra ella, pero no nos preocupamos en general de ella.
Doctor Zurria, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Muchas gracias, buenas tardes.
Aquí está Paloma Serrano con un interesante mensaje de Línea Directa. Paloma, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes. Qué clarito habla el doctor.
Bueno, nos ha
hecho
un panorama general que a mí me ha resuelto muchas dudas. Tenía mucha curiosidad sobre algunas cosas y ha sido muy clarito.
Muy clarito, sí, señor. Bueno, pues casi tan clarito como el mensaje de esta gente, de los amigos de Línea Directa, porque seguro que se te ocurren un montón de lugares donde poder estar en estos momentos. Bueno, pues pensando en tu seguro de hogar, la respuesta es Línea Directa, el seguro de hogar con todo lo que buscas, porque te dan unas coberturas y un servicio increíble, y además ahora te bajan el precio de tu seguro del hogar sí o sí. Ya sabes que tienes que cambiarte a Línea Directa. Tu casa y tu bolsillo te lo van a agradecer una barbaridad. Llama al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Los prescriptores de moda dicen ahora que la manga corta masculina en verano, pues que no es muy conveniente, que lo elegante es la manga larga y remangarse si es necesario. Pero claro, hay quien defiende la manga corta a capa y espada. Estamos esta tarde intentando entender razones de partidarios y detractores de la manga corta. Estamos escuchando tus mensajes. ¿Qué están contando los oyentes, Nacho?
Pues no están gustando mucho las camisas de manga corta, Fernando.
¿Qué me dices?
No están gustando mucho. Hay equilibrio, pero se decantan más por las de manga larga. Atento a este oyente que en verano usa manga larga también, incluso.
Hola, gente. Pues la verdad es que a mí siempre me han parecido bastante hortera, la verdad. O el polito, o una camiseta, o la camisa en verano que dice la gente, es que tengo mucho calor, chiquillo, te pegas dos vueltecitas a la manga, dos vueltecitas, no hasta el codo, ¿eh? Y va uno la mar de fino. Pero bueno, sí que es verdad que ahora se lleva ese estilo pues muy grandota, muy despechugada, muy de flores, y bueno, pues depende, ¿eh? Si tienes 50 años y una barriga como por tres, pues la verdad es que cada uno lo que le siente bien.
Bueno, es curioso, ¿eh? Fíjate lo que dice este oyente, manga corta no, pero el polo y la camiseta sí. O sea, no es que se esté en contra de la manga corta, sino de la manga corta en la camisa.
En la camisa, concretamente. Tiene
muchas especificaciones. Sí.
Pero me ha gustado sobre todo manga larga y te remangas dos vueltas, hasta el codo no.
Hasta más arriba.
No.
Por debajo del codo.
Por debajo del codo, que no supere el codo, ¿no? Porque eso ya sería manga corta, manga larga, manga corta, remangado.
O sea, que no se puede remangar por encima del codo.
Claro,
bueno,
claro.
Bueno. Mucha normativa, pues, a mí que hay aquí, ¿eh?
Bueno, mira.
A ver qué más hay por ahí.
Este oyente, Fernando, también lo tiene claro. Y es que las camisas de manga corta se ven por su casa de vez en cuando, pero no le terminan de gustar.
Hola, buenas tardes, gente. Las camisas de manga corta, nada, deberían de estar descatalogadas. Mi padre las lleva y no me gustan. A mí para el verano, camiseta de manga corta, si se va a la playa o piscina. Luego para vestir, polo o camisa de manga larga remangada. Pero camisa de manga corta, las quieren, por mucho que las quieran sacar y poner de moda, me parecen horrorosas. Bueno, buena tarde a todos.
Bueno, pues ya es una voz más, ¿eh? Esto está decantándose. Dices que había equilibrio. ¿Qué equilibrio?
Bueno, de momento
está ganando la manga larga por goleada.
Me las estoy apuntando y va ganando manga larga por goleada. Pero mira, aquí te traigo uno que está a favor. Escucha.
Hola, gente. Pues yo sí soy partidario de la camisa de manga corta. Pero unas bermudas para bajar a la playa, para una tertulia con los amigos, una terracita por la noche, pero no para trabajar ni para vestir. Camisa manga corta, sí, pero para la playa.
Bueno, o sea, bien, aquí tenemos por fin un partidario de la manga corta, pero la limita mucho en el uso, digamos, es un casual.
Bueno, de ocio, ¿no? Como dice, ir a la tertulia con los amigos, esas cosas.
La tertulia, la playa, pero de ir a trabajar, nada. O sea, que decir, el único defensor de la manga corta hasta ahora que tenemos,
La limita.
La limita considerablemente al ámbito informal. Tenemos mucha tarde por delante, queremos oír más razones, porque, vamos a ver, la manga corta se ha usado muchas veces.
¿Tú la usas, Fernando?
La manga corta. Yo estoy como tú, tengo una. Vamos a ver, es que hay varios asuntos. Está la camiseta, que claro, la camiseta de manga larga hay, pero yo no uso. Polo, que sí. Y luego camiseta de manga corta, pues hay alguna ocasión, la hawaiana que tengo, que todavía estoy viendo cuándo me la voy a poner. Y lo intento, pero a veces me cuesta trabajo. No tengo una definición, digamos, clarísima, pero al final soy más de manga corta remangada.
Un día de estos nos la ponemos los dos.
Exacto, un día de estos nos ponemos la manga corta,
y venimos a lucir codos.
Exacto. Bueno, tú y yo lucimos en cualquier caso. Es decir, ni manga corta, manga larga, lo que haga falta. Bueno, pues recordamos el teléfono donde pueden mandar sus mensajes los oyentes.
El WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Faltan solo dos días.
Primera medalla para el deporte español.
Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
Este verano te mereces unas buenas vacaciones y, ¿por qué no?, un coche nuevo. Vete a la montaña o a la playa con el nuevo Honda CRV híbrido. Ahora con 6.000 euros de descuento. Tu Honda CRV híbrido te espera en la red de concesionarios Honda. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta final de mes. Infórmate en Honda.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un año más, CaixaBank ha sido elegido mejor banco en España por Euromoney. Un reconocimiento a la confianza de nuestros 21 millones de clientes y a una manera diferente de hacer banca. Cercana y comprometida con las personas y la sociedad. Gracias a todos por hacerlo posible.
CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¡Qué precio tan bajo!
Y subes una cuesta...
¡Qué precio tan bajo!
...que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon, precios bajos cuando y donde quieras.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para que luego digan que en los parlamentos y en las asambleas autonómicas no hay sorpresas. Hoy ha habido una sorpresa morrocotuda. Estaba debatiéndose la votación de Susana Díaz como senadora. Es el, digamos, el lugar que le ha asignado su partido, es senadora, lo tiene que decidir la Asamblea Andaluza, y en ese momento ha sucedido esto.
Procede al llamamiento de los distintos diputados.
Ha sido avistada una gran rata.
Señoría, por favor, tranquilidad. Señoría, tranquilidad.
Ahí oímos cómo la presidenta de la Asamblea llama a la tranquilidad a los diputados autonómicos. Algunos han abandonado el pleno, ¿eh? No se ha suspendido, pero lo han abandonado. Al final la rata pues ha cruzado el hemiciclo y se ha marchado. Bueno, eso es lo que ha sucedido en la Asamblea Andaluza. Y en el Congreso de los Diputados, en la carrera de San Jerónimo, se han votado algunos decretos para su convalidación. Por ejemplo, el decreto de los interinos. Este era un decreto, es un decreto muy importante, afecta a mucha gente. Era una reclamación que había hecho Bruselas. El gobierno tenía que conseguir una mayoría suficiente. Lo ha conseguido, pero después de que le hayan apretado y haya tenido que ceder en varias cuestiones. Por ejemplo, se ha aprobado que no se tramita, o sea, se va a tramitar como no un decreto que queda simplemente convalidado, sino como un proyecto de ley. Eso permite que haya modificaciones y además se incluye la posibilidad de que los interinos con 10 años en la administración sin oposición se hagan con el cargo. Es lo que ha explicado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.
De lo que se trata es de aplicar la excepcionalidad que establece el EBEP para aquellas personas, contratos estructurales o interinos, que estén ocupando una plaza por un periodo de 10 años y que esa plaza nunca se haya convocado en ninguna de las ofertas públicas.
Bueno, ha tenido que ceder el gobierno. Paloma Estema nos va a ayudar a comprender esta y otras noticias que se han producido. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
A ti en tu larga vida de cronista parlamentaria no te ha sucedido nada como lo que ha sucedido en la Asamblea Andaluza, ¿no?
Bueno, no, para nada. Y me ha hecho gracia que la presidenta del Parlamento ha pedido tranquilidad, pero el primer grito ha sido el suyo.
Sí,
claro,
sí,
no
sí.
Me extraña. Yo habría sido de las que ha salido corriendo ya, bueno, en pleno.
Ha habido diputados que han salido corriendo, sí, sí.
Esto sí, ha habido una muy graciosa, sí. Ha salido corriendo.
Esto no ha pasado en la carrera de San Jerónimo, que yo recuerde, ¿no?
No, que yo recuerde tampoco, no. Afortunadamente no.
Afortunadamente no, porque tú saldrías corriendo también.
No lo dudes.
Carrera San Jerónimo abajo, hasta Neptuno. Oye, vamos a ver, bueno, había una sesión parlamentaria importante hoy, porque el gobierno necesitaba apoyos de sus socios para sacar adelante dos decretos importantes, el que, fíjate, eliminaba la obligatoriedad de la mascarilla en el exterior y el de los interinos. ¿Qué ha pasado y qué trascendencia tiene lo que ha pasado, Paloma?
Bueno, tiene trascendencia. Es el último pleno, son los últimos cuatro decretos, real decretos que trae el gobierno a la Cámara, Fernando, como dices, antes del parón de verano. Y es verdad que ha sufrido mucho. El gobierno ha sufrido mucho, especialmente en el respectivo a los interinos, que, como tú dices, afecta a muchísima gente en España. Había un toque importante de atención desde la Comisión Europea, porque la justicia comunitaria ha criticado muchas veces el abuso de la temporalidad que se hace en las administraciones públicas en España, y para el gobierno era muy importante. Piensa que además es un compromiso que tiene en su plan de Bruselas, en su plan de reformas. Así que era importante. Ha sufrido hasta el final, hasta el punto de que Batet, la presidenta del Congreso, ha contado mal y ha habido un empate. Se ha tenido que repetir la votación. Ha habido un momento hace apenas, no llega a la media hora, que a más de uno se le ha cortado la respiración por aquí. Yo estoy aquí en el Congreso. Y se ha tenido que repetir y ha sido por un solo voto y gracias a Esquerra Republicana, que esto es la segunda parte, ¿no? Fernando, muy importante que ha sido Esquerra quien ha salvado al gobierno en este decreto.
Ya, haciendo importantes concesiones el gobierno.
Sí, importantes concesiones, y ya veremos si esto tiene más concesiones que no sepamos, ¿no? Porque yo creo que en cualquier negociación en la que el gobierno depende de Esquerra, Fernando, aunque parece que se puede circunscribir al decreto que toca, ya sabemos que como luego empiezan otras negociaciones que van por otro lado, habrá que estar muy atentos. Cada vez que Esquerra salva al gobierno, ya sabemos que a cambio le puede estar pidiendo muchísimas más cosas.
Bueno, hemos visto entonces una vez más las dificultades que tiene el gobierno cada vez que tiene que validar un decreto que tiene por delante una iniciativa legislativa.
Desde luego, sí, sí, piensa que el último que perdió, que ya fue un varapalo impresionante, fue el de los remanentes del ayuntamiento. Ha habido muy pocos decretos que un gobierno de cualquier signo haya perdido. Y lo que le pasa al gobierno de Pedro Sánchez, que lo estamos viendo ya desde las prórrogas del estado de alarma, y hoy, de hecho, el pleno ha sido durísimo, aunque Esquerra le ha salvado, todos sus socios han vuelto a criticar esa soberbia, ¿no?, que caracteriza a este gobierno, en el que parece que tienen mayoría absoluta, a pesar de que tienen muy pocos diputados para lo que es un gobierno como siempre lo hemos conocido. Así que el gobierno sufre, el gobierno yo creo que sufre un desgaste importante y cada vez tiene más cabreados a los socios, aunque ya hemos visto que hoy Esquerra le ha vuelto a salvar.
En última instancia, hemos tenido CIS. Yo me parece que el CIS es la única encuesta en este momento, tú me corriges, que la sigues más detalle que yo, la única encuesta que le da al PSOE por delante del Partido Popular. No sé si merece comentario el CIS.
Me da rabia hasta comentarlo, porque es verdad que va a contracorriente. Como tú dices, es la única encuesta y desde hace tiempo ya, Fernando, hablamos ya de meses, hablamos de 2-3 meses en los que en todas las encuestas de las distintas casas es verdad que el PP va ahora en cabeza y el CIS no solo sitúa al PSOE por delante, sino que es que ahora le da una amplia mayoría, le da 5 puntos más que al PP. 3 más que el último que salió y, sobre todo, hace como que esto tiene que ver con la remodelación del gobierno de hace una semana y media, ¿no? Parece que ya el CIS quiere hacer como que a Pedro Sánchez le ha sentado fenomenal el cambio de rostros, haberse aniquilado a su núcleo duro, y es alucinante, ¿no? El CIS de Tezanos, pues sí, la única encuesta que hace una lectura particular, la suya.
Paloma, cumple Casado 3 años al frente del Partido Popular. Y tú tienes escrito que su liderazgo es por fin incontestable. Momento dulce para Casado.
Momento dulce, sí. Ese entrecomillado de que por fin parece que tiene ya un liderazgo consolidado es de distintos presidentes autonómicos, Fernando, es de distintos cuadros del partido que han visto cómo le ha costado, porque Casado lo ha pasado mal en estos 3 años. En el más reciente, que sin ir más lejos, acordaos de que en febrero Vox le dio el sorpaso en Cataluña, ¿no?, en las elecciones catalanas. Sí. Pero es verdad que desde el 4M, el revulsivo de Ayuso, las encuestas le sonríen y yo creo que por primera vez Casado tiene el partido atado, tiene el partido cosido, está tranquilo, vive un momento dulce y ahora el reto que tiene por delante, que no es nada fácil, es aguantar 2 años hasta las elecciones. Pero yo creo que está en su mejor momento, Fernando. Sí.
¿Qué puede significar, cuando se convoquen las elecciones andaluzas, un buen resultado en Andalucía? Porque de aquí a esos 2 años... me parece que es una de las etapas decisivas, ¿no?, de aquí a que haya elecciones generales.
Sí, 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 coincido, es fundamental. De hecho, en el PP están tranquilos por eso, porque aunque saben que no va a haber adelanto electoral o que va a ser muy difícil, insisten en que el calendario de elecciones les sonríen, porque ya sabemos que el año que viene la única cita que tenemos segura es la de Andalucía. Y si todo sale como dicen las encuestas y parece, pues Juanma Moreno va a poder tener o a revalidar una mayoría, va a crecer, y para el PP es fundamental ese resultado en la Junta de Andalucía como antesala de la supercita que vendrá unos meses después de autonómicas, municipales y, por supuesto, generales. Claro, Casado, digamos que el primer test de estrés va a ser Andalucía.
Hace no mucho tiempo decíamos que Casado no terminaba de encontrar hueco, que entre Ciudadanos y Vox, pues que no acababa de encontrar hueco porque si decía según qué cosas parecía demasiado a la derecha, si decía otras parecía cerca de los liberales. ¿Qué es lo que ha posibilitado el posicionamiento? ¿La debilidad de Ciudadanos? ¿La radicalización de Vox? Tampoco hay grandes modificaciones. ¿Qué ha favorecido su posicionamiento?
Yo creo que son 2 cosas. La primera es ese debilitamiento de Ciudadanos, esas marchas continuas, es que Ciudadanos ha desaparecido de la Asamblea de Madrid y eso que gobernaba, Fernando. Es decir, digamos que el PP ya da por amortizado a Ciudadanos, entiende que esa reunificación del centro-derecha que tanto ansiaba Casado se va produciendo por el flanco de Ciudadanos, y con respecto a Vox te diría que lo más importante fue las elecciones de Madrid. Fueron las primeras elecciones en las que Vox no creció, no siguió creciendo, acercándose al PP, Y para mí ese es el punto de inflexión. Ven que pueden frenar a Vox, aunque siga teniendo un suelo nada desdeñable. Yo sigo pensando que Vox tiene muchas posibilidades de seguir fuerte en muchos lugares, pero es verdad que el PP ha conseguido en Madrid frenar a Vox, se ha comido a Ciudadanos, y es un poco lo que le da pie a Casado a pensar que ahora sí es su momento.
Una última cuestión, Paloma, porque comentaba yo antes las idas y venidas de cómo se al final sustancia la fianza que pide el Tribunal de Cuentas para los 34 exaltos cargos que están siendo investigados, porque parecía hace unas horitas solo que al final no se iba a poner el aval con el fondo autonómico porque no han encontrado dinero, porque no, o sea, los bancos no se lo quieren dar el aval, pero al final, bueno, no es el patrimonio de los 34 investigados, sino que efectivamente se va a utilizar el fondo. O sea, ha habido ahí un cierto cambio. ¿Qué crees que supone esto, que se utilice, digamos, el dinero del fondo para hacer frente a la fianza que pide el Tribunal de Cuentas?
A mí me parece gravísimo, y como tú dices, había una rectificación. Hasta hace apenas unas horas, hoy nos hemos levantado pensando que el gobierno no iba a dar ese paso. Es verdad que estaban con ese sistema de contraavales, esperando que alguna entidad bancaria, y evidentemente los bancos no tienen un pelo de tontos, no se quieren meter en un lío que no se sabe si luego un tribunal va a declarar ilegal, en vista de que no ha habido ningún banco ni de España ni extranjero que se preste a prestar el dinero. Pues yo creo que la Generalitat ha rectificado pues por la presión que tienen los independentistas, Fernando, porque entienden que no pueden dejarles tirados, y ojo, porque esto me parece que les pone de nuevo en un brete, puede declararse ilegal, y tampoco creo que sea nada bueno para el gobierno de Pedro Sánchez, que siguen siendo sus socios, que Pedro Sánchez y el gobierno de España tiene que defender el patrimonio de todos los ciudadanos, y yo creo que otra vez en Cataluña se vuelven a poner las cosas feas.
Gracias, Paloma, por estar con nosotros. Buenas tardes.
Un abrazo, Fernando.
Pues ya tiene el Perú presidente, 44 días después de las elecciones. Se ha designado como presidente a Pedro del Castillo, tiene 55 años, dirige el partido Perú Libre, y bueno, se ha hablado mucho de que Pedro Castillo pone a Perú en la misma zona en la que están las democracias, y no solo democracias latinoamericanas, más a la izquierda. Emili Blasco es profesor de Relaciones Internacionales, especializado en Latinoamérica de la Universidad de Navarra. Emili, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pedro Castillo es un dirigente comunista y va a poner el Perú en la misma onda, no sé, que Venezuela, Cuba, Nicaragua.
Bueno, aún, curiosamente, a pesar de que fue elegido hace ya días, ¿no? Aún no sabemos del todo. Él ha guardado bastante secreto sobre qué planes tiene, más allá de cosas que dijo en la campaña, ¿no? Pero, por ejemplo, nunca ha dado una lista de quiénes van a formar su gobierno. Se espera que en las próximas horas, días, lo anuncie. Entonces, no sabe si ese misterio es porque no quiere asustar hasta que llegue a la casa presidencial y entonces destaparse, o hay una disputa con el partido. Su partido probablemente puede estar más a la izquierda que él, y espera llegar a la presidencia efectiva, o sea, de ser tomado posesión, para moderarse. Entonces ahí está el gran quid de la cuestión, que no sabemos hacia dónde va a tirar. Desde luego, en cualquier caso, sí se espera una presidencia disfuncional. No tiene mayoría en el Parlamento, y bueno, las medidas, desde luego, que fue anunciando o digamos, destapando un poco de lo que él piensa, es bastante extremo.
Ya, entonces tenemos que esperar a que se materialicen esas medidas, porque en el mundo empresarial, por ejemplo, hay mucha suspicacia.
Efectivamente, hasta ahora, digamos, desde la época de Fujimori, que ha existido un modelo económico que se ha mantenido a pesar del cambio de presidentes de diferentes colores, de apertura al mercado, de libre comercio, y eso ha dado un gran éxito a la economía peruana. Ha habido una época larga de bonanza, de reducción de la pobreza, Y ningún gobierno, incluso su antecesor izquierdista como presidente fue Ollanta Humala, que fue presidente en 2011, que también venía de unas experiencias humildes y con un discurso incluso financiado parte de su campaña en un intento anterior por Hugo Chávez, que le financió la campaña. Cuando llegó Humala a presidente a segunda vuelta, se moderó y luego su presidencia fue moderada y no cuestionó ese modelo. Sin embargo, digamos, existe el temor de que por primera vez ese modelo económico que, digamos, el libre mercado lo toque. Es lo que tiene miedo la comunidad económica, el empresariado.
¿Por qué si Pedro Castillo tiene un programa marxista es un hombre contrario al aborto y al matrimonio homosexual?
Porque, bueno, tiene una formación pues del ámbito tradicional del Perú, ¿no?, de zona rural, que, bueno, en el fondo tampoco debe ser tan contradictorio, ¿no? Es decir, que, bueno, es una persona católica y en el ámbito en el rural, digamos, en el que se ha movido y, pues, está en contra de esas posiciones.
¿Está América Latina girando en este momento hacia la izquierda? Hemos visto cómo Bolivia vuelve el populismo de izquierda, hemos visto cómo Ecuador vuelve a estar bajo una persona cercana a Correa, estamos viendo cómo Nicaragua se convierte en una dictadura a pasos agigantados. ¿Otra época, digamos, de gobiernos de izquierda radical para América Latina?
Pues, a ver, es difícil decir el péndulo dónde está o dónde se mueve, porque, bueno, cuando hay unas elecciones, junto a dos elecciones, parece que están en un lado, sí. Y a poco después se producen otras elecciones. Parecía que sí, que se, no, que volvía un poco hacia la izquierda, sobre todo a partir de la derrota de Macri en Argentina. Ajá. La inesperada vuelta, digamos, del partido de Bolivia, ¿no?, de Morales. Sin embargo, en Ecuador, quien gana es alguien contrario a Correa. Parecía que iba a ganar el candidato de Correa, precisamente en el último momento ganó un persona, digamos, de la derecha, ¿no? Por tanto, ahí se rompe ese péndulo que parecía que iba hacia la izquierda. Hay que esperar, ¿no? Yo a las elecciones de Chile, de final de año, en fin. Yo no sabría decir hacia dónde está el péndulo en este momento.
Gracias, Emily Blasco, por ayudarnos a comprender qué está pasando en Perú, qué está pasando en América Latina. Normalmente nos olvidamos de América Latina y hacemos mal. Está muy cerca, no digo en distancia física, pero está muy cerca en idioma, en cultura. Emily, gracias por estar con nosotros.
De nada, a la vista.
La vaca duerme de día, dice que así el hambre engaña.
Estamos en plena discusión de estilismo. Estamos en un debate estilístico esta tarde, si es conveniente o no usar la manga corta por parte de los chicos durante el verano. Bueno, están ganando por goleada los detractores de la camisa de manga corta. Nacho está recogiendo tus mensajes. ¿Qué nos están contando los oyentes, Nacho?
Pues bueno, Fernando, hay debate, eso está claro. Y como en todo debate, pues hay más parciales, más imparciales, algunos más radicales. Mira lo que dice esta oyente, que ella las camisas de manga corta ni verlas.
Buenas tardes, gente. Camisas de manga corta nunca, ni para disfrazarse. Por Dios, ¿dónde se ha visto? Si eso es lo más antielegante que ha existido y existirá en la vida. ¿Para qué se han invertido los polos? A ver, decirme, ¿para qué? Pues para que un hombre vaya elegante, vaya cómodo, vaya bien vestido y vaya fresquito. Pero camisa de manga larga, vamos, ya te digo que ni para disfrazarse. Venga, un beso, gente.
Pero a ver, Nacho, ¿cómo dices que hay debate si desde las 3 de la tarde, desde las 3... Sí, desde las 3 de la tarde.
Desde las 3 y 5 de la
le
tarde.
Están zurrando, 3 y 3 minutos de la tarde. Le están zurrando a la camisa de manga corta. Pero si no he escuchado a ningún partidario.
Sí, alguno ha habido. Mira, me los estaba
apuntando.
Alguno
con restricciones.
Me los estaba apuntando y tengo aquí en contra a 5 oyentes. Y a favor, de momento, a 3 y uno que estaba en intermedio.
Bueno, tú estás haciendo mal el recuento. Yo solo he oído a uno que ha dicho, bueno, hombre, para ir a la playa, para tomar algo con los amigos, si es un momento muy informal.
Ah, pero ese está a favor, hombre, ese está a favor para ir a...
Agotándolo. A ver, más, que sacudan, que sigan sacudiendo a la camisa de manga corta.
Este oyente, mira, yo creo que está en el lado de a favor. Además, le veo un poco molesto con la opinión de algunas oyentes sobre las mangas cortas. A ver. Premio por sarcasmo, además.
Hola, buenas tardes, gente. Pues lo de las camisas de manga corta pueden ser tan horribles como los vestidos de señoras de manga corta, que se los dejen largos y que se los remanguen.
Ya, bueno, está.
Puro sarcasmo, ¿eh?
Este está cocido con el rechazo a la manga corta, sí, sí.
Me lo apunto, a favor.
A favor, sí, venga, uno, has encontrado uno a favor, más.
Nada, Fernando, ¿tú qué crees? Mira, estás hablando jalada de palo. Yo creo que Pau Donés era de manga corta, ¿eh?
Pues estaba yo intentando recordar algún vídeo y fíjate que he pensado lo mismo, hemos coincidido, pero yo creo que recordar un vídeo, pero era una hawaiana.
Sí,
era...
sí, bueno, me parece, igual me estoy colando, el último videoclip que sacó, iba con camisa hawaiana.
Ella iba con camisa hawaiana.
Yo sí, las hawaianas, sí. Fíjate, que es que las veo más para festival o alguna cosa así.
Bueno, hay quien las usa habitualmente, ¿eh? Hay quien las tiene como uniforme, ¿eh? Otro día hablamos de la... Si hay mucho verano por delante. Otro día hablamos de la hawaiana, si es solo para ciertos cócteles en ciertos momentos. Bueno, recuérdanos el teléfono al que los oyentes pueden mandarnos sus notas.
Pues nos pueden mandar sus notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
Porque Dios, que está flaca, a mí me tiene loquito.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Este verano, en 13, abrimos por vacaciones. Y a partir del 19 de julio...
casi 500 positivos.
Cambiamos el nombre de nuestros informativos.
Estaremos muy pendientes.
Y retrasamos su comienzo a las 2:30 del mediodía.
¿Cuáles?
Y a las 9:30 de la noche.
La incidencia media que sí.
13. Abierto por vacaciones.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Estoy tremendo, estoy potente, soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia, con el extra de verano y la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón, extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas...
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.